uno de los placeres del verano, bueno, del invierno, del otoño, de la primavera, pero en el verano parece que especialmente leemos más. Por ejemplo, tranquilamente, en una tumbona junto a la piscina. Eso sí, manteniendo la distancia justita del agua, porque claro, al libro, bueno, al de papel o al electrónico, le sientan como bastante mal las mojaduras. En Graffiti, como sabéis, amamos los libros, la literatura, así que cada semana vamos a elegir varios títulos en esta sección que estrenamos ahora mismo y vamos a llamar Libros de Piscina. Y para ello contamos con el gran consejo de Patricia Millán, librera, escritora, lectora empedernida y muy conocida en las redes por su web Relatos en Construcción. Patricia, bienvenida a Graffiti.
Arratsaldeón, muy buenas. Jo, qué contenta, qué bien estar aquí.
Es un placer que hayas aceptado nuestra invitación. ¿Tú eres de leer en la piscina, por cierto, Patricia?
No, soy muy blanquita, como puedes ver, que va a ir muy bien con el tema de hoy además. O sea, soy muy poquito de que me dé el sol, soy más de leer en sofá. Que es más cómodo.
¿En sofá tumbada o sentada?
50-50, así un poco reclinada, como quien dice.
Vale, vale. Bueno, iremos también charlando de estas cosas, pero ya se ha adelantado un poquito ya por lo del color de la piel. El tema del que hoy nos vas a hablar, o los libros que vas a traer, ¿relacionados con qué, Patricia?
Con un tema súper veraniego, no, que va. Pues vamos a arrancar esta edición de verano. Vamos a hablar de libros de vampiros, pero sobre todo de libros de vampiras, que mola mucho más.
Vale, libros de vampiras, por lo tanto. Bueno, Patricia, claro, decías libros de vampiras que molan más. Inevitablemente a todo el mundo o a casi toda la gente nos viene Drácula a la mente cuando hablamos de vampiros. Bueno, con esta música que decir también, ¿no? Pero
es que Drácula es el gran libro de vampiros, ¿no? Es el que más ha trascendido, el que más, de hecho, es el personaje que más se ha llevado a la gran pantalla y a la pequeña pantalla, a seguida de Sherlock Holmes. Y yo creo que forma parte ya de nuestro imaginario popular, ¿no? Lo que pasa es que yo no quiero hablar mucho de Drácula, que es nuestro clásico de Bram Stoker de 1897, porque yo creo que ya casi todo el mundo sabe de él. Uh-huh. Y hoy me apetecía más descubrir otros libros de vampiros, que igual son un poquito menos conocidos algunos de ellos.
Pues qué bien, pues mucho más interesante, ¿no? Vale. Drácula siempre está ahí, ¿no?
Drácula siempre para está ahí, además lo podéis encontrar en 10.000 millones de ediciones. Tenemos la suerte de que tiene muchas ediciones. Yo sé que os iba a recomendar una porque me gusta mucho por una razón muy especial, que es la de Reino de Cordelia, porque está ilustrada por Fernando Vicente, que yo tengo debilidad por Fernando Vicente como ilustrador, y además es un ilustrador que se centra mucho en literatura, tiene muchos libros ilustrados, portadas, hace retratos de escritores para medios, para periódicos y revistas, y bueno, es una edición muy bonita, realmente es para el que quiera tener un libro un poco joya, que ya conozca a Drácula, pero lo que quiere es tener Drácula en una edición que le enamore, yo creo que esa edición es muy bonita.
Ay,
y,
qué bueno.
Y bueno, pues lo tienen ahí.
Pues apuntado entonces, ¿no? El ilustrado por Fernando Vicente, como decías, ¿vale?
Y entonces vamos a irnos un poquito para atrás, ¿vale? Nos vamos a ir a 1816. Que 1816 fue un año muy particular, porque se le conoce como el año sin verano. Una cosa muy, muy, muy rara, porque unas condiciones climáticas muy especiales, fue un invierno muy, muy duro. Y en ese año sin verano, precisamente un 17 de junio, se reunieron cuatro personajes muy peculiares en una casa llamada Villa Diodati, que estaba en Austria, de los cuales dos ya eran escritores consumados y los otros dos no. Y propusieron un juego para divertirse y para, bueno, pues pasar el rato, ¿no? Ya que no se podía salir a tomar el sol porque no había sol, pues algo había que hacer.
Claro.
Y curiosamente los personajes, los libros que han salido de ahí, que han sido más famosos, eran los de los dos que no eran escritores o que no eran tan conocidos. Uno era el Frankenstein de Mary Wollstonecraft-Godwin, que nosotros ya conocemos como Mary Shelley principalmente. Y el otro fue el libro del que os quería hablar hoy, que es El vampiro, de John William Polidori.
Ah, eso es el juego que propusieron era precisamente el de escribir, ¿no?
El de escribir una historia de miedo, una historia de terror y luego ponerla en común para ver a quién le había salido mejor.
Vale.
Compartían mesa con Lord Byron, y con Percy Shelley, con el poeta, con lo que en teoría partían con cierta ventaja, pero la cosa luego salió un poco desequilibrada.
Fíjate, salió Frankenstein, ¿no?
Eso es.
¿Y este libro del que nos vas a hablar hoy?
Sí, John Polidori era el médico personal de Lord Byron, y las malas lenguas dicen que usó a Byron de referencia para el personaje del vampiro. A Byron eso no le sentó especialmente bien, y digamos que ahí se rompió un poco la gran amistad que tenían entre ambos. Y aunque luego más tarde intentó seguir escribiendo, la verdad es que ninguno de sus textos tuvo la fama que tuvo el vampiro, ¿no? La figura del vampiro ya existía antes, lo que pasa que era como más agreste, era más como un chupacabras, más violenta, y Polidori lo que hizo fue crear algo que luego Bram Stoker recogería y muchos otros escritores recogerían, que es darle ese aire aristocrático, de personaje muy culto, con una buena base cultural, muy resabiado, que sabía moverse muy bien en la alta sociedad, ¿no? Y que es un poquito la imagen, yo creo, que nos ha perdurado casi hasta hoy.
Totalmente, totalmente. Vale, y no ha sido tan conocido como bien dices, ¿verdad? Pero su lectura sí que merece, me parece que se asienta ahí, ¿no? Nuestra imagen.
Eso es, y crea ese personaje que, bueno, que un poco el librito es muy cortito, nada, ¿no? Son 40 páginas, es casi un relatito corto.
O sea, que estará en alguna edición junto a otros,
sí,
títulos, seguramente.
No, en mi Austral lo tiene editado independientemente, en unas ediciones que tiene una colección de libritos que son así. Estoy haciendo gestitos en la radio, perdón.
¿No?
Pero son muy chiquititos, vale. Sí, pero está muy bien por eso, porque es un cambio. Y luego porque juega un poco a contarnos la historia, bueno, nos cuenta la historia de Aubrey, que es un joven inglés, que bueno, pues para cambiar un poco de aires va a Roma, allí conoce a un lord, que es un poco muy misterioso, al principio son muy amigos, pero luego hay ciertas actitudes en este lord como que no le atraen y se siente un poco como rechazo hacia él y decide marcharse a Grecia. Allí el joven se enamora. Aparece otra vez de nuevo el Lord con tan mala suerte de que la joven de la que estaba enamorado aparece asesinada. Y bueno, pues a raíz de ahí se va creando esa historia de intriga y a raíz de ahí Polidori juega un poco a decirnos que si no creemos en el mal nos acaba comiendo. Que hay que creer, que hay que estar atento a ello porque hacer ojos ciegos a veces...
Ya que el
nos
mal
puede traer muy malos resultados.
Ya, que ahí está el mal siempre, ¿verdad?
Sí.
Vale, pues apuntado, por lo tanto, apuntada la primera referencia de hoy. Y si te parece, Patricia, vamos a por la siguiente.
Venga, vamos allá.
Bueno, con este temazo que nos traes de la banda sonora de Juno, yo creo que ya vamos a entrar en el mundo vampires ahora sí.
Sí,
¿no?
Ya vamos a dejar de lado a los vampiros y vamos a entrar con una de mis vampiresas favoritas, pero favoritas de la historia. Además, tengo como 4 o 5 ediciones de este libro,
¿ya?
Que es Carmilla, de Sheridan Le Fanu. Lo tengo en edición, tengo varias ediciones, pero bueno, os voy a recomendar la de Navona, dentro de su colección de ineludibles, con traducción de José Luis Piquero, porque es una traducción que creo que está muy bien y que nos lleva muy bien a la historia. Y bueno, Joseph Sheridan Le Fanu era irlandés, no es el único irlandés, porque Bram Stoker también era irlandés, porque claro, tienen esa tradición de mitología, de criaturas y demás, que, de la que tiraban mucho en la literatura. Y se le considera un poco el creador de las novelas de fantasmas, de las ghost stories.
Ajá.
Y bueno, pues Carmilla es como un muy buen ejemplo, porque las novelas de fantasmas lo que tienen es como una primera parte, un poco de mostrarnos las circunstancias, cómo vivían los personajes, todo es muy normal, muy común, todo muy relajado, y de repente hay un giro y empiezan a entrar ciertos aspectos raros, pero siempre intentan dotarle de cierta credibilidad, ¿no? Es el típico crujido que dices, bueno, pero es que la madera se ha dilatado,
sí,
y claro, está sonando y eso es lo que pasa, no es que esté entrando un monstruo en mi casa por la ventana. Entonces, juega un poco a esa complicidad con el lector, a ir creando un ambiente que cada vez está un poquito más enrarecido hasta que llega un momento en que todo revienta, porque ya no hay posibilidad de eludir que hay un elemento fantástico, sobrenatural, que no se puede explicar de forma racional, ¿no? Y entonces ahí es donde le mete el sablazo al lector.
Ajá.
Y bueno, lo hacía muy bien.
Claro, es que esto hay que hacerlo muy bien, ¿no? Qué bien lo tienen que pasar, ¿no? Los autores, ¿no? De ghost stories, ¿no? De estas historias de fantasmas y de terror escribiéndolas, ¿no? Bueno, vamos con Carmilla, ¿no? Cuéntanos más de ella.
Vale, Carmilla, bueno, Carmilla se publicó por primera vez en 1871 en una revista revista, y un año después se reeditó en un libro titulado In a Glass Darkly, que era una colección de 5 relatos de Le Fanu que además tenían cierta peculiaridad. Era que cada relato iba acompañado de un prólogo de un tal Dr. Martin, pero que en realidad era el propio Le Fanu el que hacía el texto. A mí me recuerda un poco, no sé si habéis leído, esto ya es de mi edad, de los libros de Alfred Hitchcock presenta a los 3 investigadores, que era un poco de cuando éramos pequeños, que Alfred Hitchcock parecía como que hacía un prólogo de la historia que iba a venir detrás. Pues aquí era un poco esa misma idea, ¿no? De creaba un prólogo. Y bueno, y Carmila es la historia de Laura, que es una joven muy inocente, que vive en un castillo con su padre en una región de Estigia, en Austria. Lleva una vida acomodada, porque su padre tiene dinero, pero bueno, muy normal, muy rural, muy de entretenerse bordando y demás, hasta que un día pues hay un accidente de un carromato justo a las puertas de su castillo. En el carromato iban una jovencísima Carmila con su madre, y deciden acoger a la joven mientras la madre pues iba a hacer unas gestiones, que era a lo que iba de camino y que por eso tenían tanta prisa, y su carromato acabó cayendo, ¿no? Carmila tiene varias cosas maravillosas, aparte de esta idea de relatos de fantasmas. Por un lado es la recreación de ese ambiente. Ajá. Le Fanu podía haber usado Irlanda, su Irlanda natal, como espacio físico para crear la historia, pero realmente prefirió usar Estigia porque quería que el lector se lo creyera.
Ya.
Quería que llevarle a un lugar como más exótico, donde el lector pudiera creerse que realmente todo lo que pasa a lo largo del libro estaba pasando realmente. Y luego, además, hay otra razón muy maravillosa para leer Carmila, y es que fue escrito en una época victoriana, que era una época con una moral muy, muy restringida. Y, sin embargo, la relación entre las dos jóvenes, la amistad que surge entre Laura y Carmila, es casi lésbica. No llega a ser física, pero también está más allá de la insinuación. Y es un contraste entre dos amores: el amor de Laura, que es un amor de una joven inocente que siente cierta atracción, que no entiende, evidentemente, que es muy pura, con el amor de Carmila, que es todo lo contrario, que es un amor obsceno, es un amor superfísico, porque al final, bueno, los vampiros, la sangre...
Todo
es físico, y que es un amor posesivo, que casi no es ni amor, visto desde nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, esa sexualidad, que es una sexualidad que también acompaña en general a la mayoría de los relatos de vampiros, está ahí presente. Entonces, esa conjunción de historia de fantasmas con ese ambiente gótico romántico, con esa explosión de la relación entre ambas, es que es maravilloso.
Claro, pero el mundo vampiresco, ¿no?, está lleno de sensualidad, desde luego, ¿no? Y vamos a ir con una vampira o con vampiresas mucho más cercanas, ¿no, Patricia?
Mucho más cercanas. Y el autor, de nuevo, es irlandés. Ay, no, perdón, irlandés, no, escocés, que no me equivoqué. Vamos a hablar de un texto de Robert Louis Stevenson.
El grande.
El grande Robert Louis Stevenson, creador de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o de La Isla del Tesoro, que, bueno, escribió un texto titulado Olaya. Es también un relato muy cortito, pero que situó en España. Es una España que podríamos dudarlo un poco, porque la descripción que hace de los paisajes son muy Highlands. Pero que él dice que es en España. Y que yo, no sé por qué, yo he decidido pensar que es en Galicia. Sobre todo por la grafía de Olaya, porque la escribe con dos L's.
Con dos L's, ¿no?
Cuando, si fuera el País Vasco, igual sería más con I o con Y. Pero con dos L's. Pues yo he decidido que es en Galicia. Y entonces, una característica de este texto es que no se sabe si es un texto vampírico. Porque es la historia de una familia venida a menos, de un ex soldado que, bueno, que por su situación de salud le aconsejan irse a cambiar de aires, que era algo muy típico de la época, vete a cambiar de aires. Y bueno, pues le alquila una habitación en una vieja residencia, semicastillo, donde vive una familia con la única condición de que no puede dirigirse nunca a la familia ni estar en contacto con ellos. La familia es una madre, un hijo y Olaya, una hija. Y bueno, pues según va avanzando la trama, vemos pues que en esa familia hay cierta degeneración genética, que no sabemos si es algo típico de la endogamia, que se considera también que Robert Louis Stevenson ahí hacía bastante crítica de dentro de la alta sociedad, esa endogamia, esa sociedad cerrada que no dejaba acceso a nadie más y demás. Y bueno, pues entonces él puede ser eso, puede haber cierta licantropía, puede ser una enfermedad genética, pero lo que sí que es cierto es que el personaje femenino, el personaje de Olaya, que aparece prácticamente al final del libro, que también es una característica que tiene en común con Drácula, que Drácula aparece muy poquito a lo largo de las páginas del libro, y sin embargo esa presencia que en el momento que aparece es el típico secundario que cuando aparece en pantalla se lo come todo, pues es lo mismo. Olaya tiene ese capacidad de fascinación, de atracción, que es tan propia de los vampiros, y por eso he querido incluirlo aquí.
Qué bueno. Vale, pues la apuntamos también. Olaya de Robert Louis Stevenson. No puede faltar esta, la Condesa Sangrienta, ¿verdad?
La Condesa Sangrienta. Y ahora nos vamos a una situación real, a un personaje real. No es realmente una vampira, pero lo tenía todo para ser vampira. Nos vamos a ir al año 1962, ¿ah? En el que la escritora francesa, que pertenecía al movimiento surrealista Valentine Penrose, decidió escribir un ensayo biográfico. Y eligió como objeto de su ensayo a la húngara Erzsébet Báthory. Erzsébet Báthory era una condesa que fue tristemente famosa. Tristemente famosa porque durante su vida se sabe que asesinó a más de 650 jóvenes. Ajá. Para valerse de su sangre para mantener la juventud.
Yeah.
Es un relato muy mórbido.
¡Ay, qué cara ha puesto Irene!
Es que me he flipado un poquito, o sea, me he quedado a cuadros.
Yo creo que llama mucho la atención porque realmente los personajes, los asesinos en serie siempre ejercen esta morfidez, esta atracción en el cine, en los libros. Y los personajes femeninos todavía más, porque son menos frecuentes.
Claro.
Entonces, lo que sí quería decir es que en La Condesa Sangrienta, que además tenemos una edición preciosa a cargo de Wunderkammer, que no la he traído, pero una portada roja intensa, grabada con una Minerva de forma manual, lo que es la portada, una cosa preciosa. Y Valentín no se centra tanto en las atrocidades que cometió la condesa, que realmente no las cometía ella, para eso tenía sirvientes para hacerlo.
Claro.
Pero no es que fuera ajena a lo que estaba pasando. Bien. Sino que se centra mucho en esa época, una época que era finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, una época de oscurantismo, donde la magia se combinaba con la religión y donde aún así es capaz de entresacar a lo largo de la historia estos puntos de esta mujer que aún en aquella época, que vivía sola en un castillo porque su marido estaba eternamente luchando aquí y allá, manteniendo fronteras o ampliándolas, y a pesar de eso tenía esa obsesión por mantenerse joven, por mantenerse bella. Y qué mejor opción que bañarse en sangre.
Que la sangre,
que
¿no?
La sangre.
De las mujeres del entorno. Bueno, sabemos que todavía te quedan más vampiresas. ¿Las podemos dejar guardadas? Bueno, ¿o quieres citar el libro?
Vale, vamos a lanzarlo. Venga. En un minuto, el último libro que he leído sobre vampiras, autora española, que es Pilar Pedraza, una maravillosa escritora de fantástico con una base cultural alucinante. Ha escrito un libro, una colección de cuentos titulada Nocturnas, publicada en Valdemar, sobre vampiras. Tiene tres en principio sobre vampiras cañís, vampiras de etnia gitana. Que de verdad,
qué interesante,
solo
¿no?
Solo por esos tres relatos merece muchísimo la pena, y por eso estamos oyendo aquí de fondo a Imperio Argentina cantando Antonio Vargas Heredia.
Vale, o sea que es una colección de relatos, ¿no?
Sí.
Nocturnas de Pilar Pedraza, ¿no? Pues Patricia, hacemos un rápido repaso. Nocturnas de Pilar Pedraza, que solo te ha dado tiempo a citarlo. La Condesa Sangrienta de Penrose, ¿verdad?
Uh-huh.
Olaya del gran Stevenson. Carmila de Lefanu y, bueno, Drácula de Bram Stoker, evidentemente, y El vampiro, ¿no?, de Polidori.
Uh-huh.
Pues nos quedamos con todas, ¿verdad?
Hombre, apuntaditas las tengo.
Apuntaditas todas.
Ajá.
Patricia Millán, te esperamos aquí el próximo jueves
el próximo
en Graffiti
jueves.
Con más libros de piscina.
Aquí
un placer
estaremos.
Enorme.
Venga, hasta luego.
Agur.